obviously, the situation there is tragic.
El presidente Obama manifiesta solidaridad con nación canadiense a raíz de ataque en el Parlamento. Son declarados culpables 4 ex guardias de la empresa de seguridad Blackwater.
El gobierno tiene la llave que maneja.
Y en Venezuela, el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, expresa profunda preocupación por situación del país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Abusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama condenó el ataque contra el Parlamento de Canadá y conversó por teléfono con el primer ministro Stephen Harper sobre lo ocurrido.
Obviously, the situation there is tragic.
Obviamente la situación allí es trágica. Hace apenas 2 días, un soldado canadiense murió al ser atropellado ex profeso por un vehículo conducido por un admirador del yihadismo. Ahora sabemos que otro joven soldado fue asesinado este miércoles. Tuve oportunidad de expresar condolencias en nombre del pueblo estadounidense a su familia y a la nación canadiense. Aún no tenemos toda la información acerca de si esto forma parte de un plan o una red más amplia, o si se trata de un individuo o una serie de individuos que decidieron hacer esto, pero eso pone de manifiesto el grado en el que debemos permanecer vigilantes cuando se trata de enfrentar este tipo de actos de violencia o terrorismo sin sentido. Según la agencia EFE, el gobernante estadounidense reafirmó también la estrecha amistad y la alianza entre los dos países y ofreció toda la ayuda necesaria a Canadá para responder a estos ataques, mientras que el primer ministro canadiense Harper agradeció su colaboración y ambos acordaron continuar la coordinación al respecto entre los dos gobiernos. Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía de Ottawa, Charles Bordelot, dijo de paso que la víctima de los disparos en el Parlamento es miembro de las Fuerzas Armadas canadienses y que sus lesiones fueron mortales. Lo que puedo decir es que el sospechoso, identificado como Michael Zahab Bibot, murió. Juntos con la Real Policía Montada, todos los recursos disponibles fueron emplazados para esta operación policial. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de nuestra comunidad. Recursos adicionales están en compás de espera en caso de que sean requeridos y todas las medidas han sido tomadas para asegurarnos del bienestar y la seguridad de nuestros residentes. Aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a lo ocurrido pocos minutos después de conocida la noticia. Estuvimos siguiendo la situación en Ottawa, cerca del Monumento Nacional a los Héroes de la Guerra. El Parlamento canadiense y nuestra embajada en Ottawa fueron cerrados. Nuestras oraciones y pensamientos están con las víctimas y sus familias. Tenemos confianza total en los oficiales de policía canadiense. Al secretario Kerry, quien estaba en su avión regresando de Berlín, se le informó sobre lo ocurrido y lo estuvo siguiendo muy de cerca. John McKay es miembro liberal del Parlamento canadiense. Yo estaba literalmente quitándome la chaqueta para ir a una reunión y escuché posiblemente 10 disparos. No sé realmente, pensé que era dinamita usada en construcción o cualquier otra cosa. De repente, los guardias de seguridad llegaron a toda prisa por el pasillo y nos sacaron por la parte de atrás de los edificios del Parlamento. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que las autoridades estadounidenses están preocupadas por individuos radicalizados como los que estarían involucrados en este reciente ataque en Canadá. La preocupación que Estados Unidos y otras naciones tienen es que estos individuos podrían regresar a sus países de origen y llevar a cabo hechos de violencia. De nuevo, las circunstancias que rodean los trágicos hechos de este miércoles en Canadá todavía se desconocen, pero esa es una preocupación que Estados Unidos ha tenido desde hace tiempo. Hemos venido hablando con otros países sobre los pasos y medidas que podemos tomar en coordinación para mitigar esta amenaza, y Canadá es uno de esos países. Autoridades canadienses también cancelaron 2 eventos en Toronto honrando a la joven pakistaní y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, donde iba a recibir la ciudadanía honoraria canadiense. En otro orden informativo, un jurado federal en Estados Unidos declaró culpables a 4 exguardias de seguridad de la empresa privada Blackwater, enjuiciados por dar muerte a 14 iraquíes inermes y de herir a otros 17 en el centro de Bagdad. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, comentó al respecto. Luego de esa tragedia, el departamento tomó una serie de medidas para incrementar la supervisión de contratistas de seguridad privados, para mejorar las políticas de investigación y fortalecer los procedimientos para el uso de la fuerza en situaciones consideradas no altamente peligrosas por parte de contratistas de seguridad. No obstante, no voy a comentar sobre la decisión del tribunal, excepto para decir que la respetamos, expresó Mary Harf. La agencia AP informa que el jurado declaró culpable de homicidio en primer grado a Nicholas Slatton. Los otros tres guardias, Paul Slow, Evan Liberty y Dustin Hurd, fueron declarados culpables, pero de homicidio culposo. Los cuatro hombres fueron acusados de 33 cargos, pero el jurado solo dictó condenas por algunos de ellos luego de semanas de deliberaciones. El director del diario venezolano Tal Cual, Teodoro Petkov, expresó preocupación por la crítica situación que atraviesa Venezuela, al tiempo que se pronunció también sobre la denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, respecto al presunto desmantelamiento de la prensa libre en su país.
En el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Venezuela figuró como uno de los países latinoamericanos con el peor balance en libertad de expresión y de prensa. Ataques a periodistas por parte de organismos de seguridad, negación de divisas para la compra de papel periódico y una alta concentración de medios gubernamentales se destacaron en el sombrío panorama. A este respecto, el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, en entrevista con La Voz de América, declaró que la importación de materia prima está totalmente controlada por el Estado.
El gobierno tiene la llave que maneja el flujo de papel de periódico. La abren y la cierran de acuerdo con sus intereses.
De igual forma, el destacado periodista venezolano indicó que la libertad de expresión existe y, en efecto, todo el que no tiene miedo ni se asusta se puede expresar, corriendo el riesgo porque, a su juicio, la libertad de expresión está acosada.
Se trata de un ejercicio de la libertad de expresión riesgoso, sometido a sospecha permanente por parte del gobierno.
Por su parte, el diputado oficialista Julio Chávez asegura que encuentros como el de la CIP son parte de una campaña internacional para arremeter de manera permanente contra Venezuela.
Fundamentalmente, estos medios o estos dueños de medios son los que han estado articulados con la gran prensa internacional, llámese Washington Post, llámese el Miami Herald.
Respecto a la situación de escasez de papel periódico, el parlamentario aseguró que se debe a una distorsión en la adjudicación de divisas para la importación.
Si estamos otorgando una divisa, tiene que ser para ese fin que se pide y no para otra cosa. Era lo que estamos viendo aquí, que hay una gran distorsión.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Más noticias desde Washington. Una de las preguntas que se le hizo este miércoles al vocero de la Casa Blanca, George Earnest, tiene que ver con una información publicada por la agencia AP, en el sentido de que, al parecer, el gobierno ha ordenado imprimir varios millones de las llamadas tarjetas verdes o green cards que se otorgan a las personas que reciben su residencia permanente en Estados Unidos. Earnest expresó haber leído los informes, pero el asunto podría tener que ver con algún anuncio de que el presidente Obama tendría programado hacer después de las elecciones de mitad de periodo. El portavoz Earnest no respondió directamente.
What we're talking about here is an order from the Department of Homeland Security.
De lo que estamos hablando aquí es una orden emitida por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a un contratista relacionada con una operación en marcha en esa entidad que es, como se sabe, responsable de emitir las llamadas tarjetas verdes. La propuesta reseñada por la agencia AP se refiere a que la empresa contratista podría imprimir por lo menos 5 millones de green cards al año. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Zahar Abu Zaid en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Kenny G es especialmente apreciado en China, donde su canción Going Home se escucha en todas partes. Pero este miércoles el saxofonista realizó una controversial visita al lugar de una manifestación pro-democracia en Hong Kong y se tomó una foto que colgó en Twitter, donde aparece haciendo con su mano la V de la victoria, acompañada de un mensaje que dice: desea una conclusión pacífica y positiva a la situación. La foto se volvió viral después de que el grupo pro-democracia Global Solidarity la retuiteó con un comentario de apoyo a los manifestantes. En Beijing, una vocera de la Cancillería dijo: esperamos que todas las naciones e individuos extranjeros puedan ser discretos en palabras y hechos y no apoyen la protesta ilegal de ninguna manera.
Some straight like you, at age what, 60, he's just gonna break bad.
It's operation.
Bryan Cranston, el protagonista de la popular serie de HBO Breaking Bad, reaccionó humorísticamente a la polémica creada por una madre de Florida que lanzó una campaña pidiendo a Toys R Us que suspenda la venta de muñecos basados en la serie. Estoy tan enojado que como protesta estoy quemando mi muñeca de una mamá de Florida, dijo Cranston. No obstante, Toys R Us anunció que está retirando de sus tiendas los 4 muñecos basados en los personajes de Breaking Bad. Las figuras están acompañadas de una bolsa con dinero y otra con metanfetamina.
For a fable of love that will last forever.
Victoria Clark, la actriz de Broadway ganadora del Tony como mejor actriz por The Light in the Piazza, se unió al elenco del musical Gigi, que encabeza la cantante pop Vanessa Hudgens. La historia de una jovencita en París a fines del siglo pasado a la que preparan para ser asistenta de un aburrido y adinerado playboy del que eventualmente se enamora. Clark hará el papel de la abuela de Gigi, que trata de enseñar a la joven las reglas sociales. El musical se presentará en el Kennedy Center del 16 de enero al 12 de febrero y luego pasará a Broadway. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega José María Lanceros, en España, conversa con Lilian Tintori, esposa del detenido dirigente político venezolano Leopoldo López.
¿Qué conclusiones sacó de su reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y en general de su visita a Europa?
El balance muy positivo. Me he sentido en casa, en España. Aquí hay muchísimos venezolanos que viven en este gran país que les ha abierto las puertas a los venezolanos. Me he sentido recibida, escuchada. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Rajoy y pues creo que hemos tenido apoyos a nivel internacional muy fuertes. El Papa Francisco, el presidente Obama pidiendo la liberación de Leopoldo, las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas pidiendo la liberación de Leopoldo y ahora el presidente Rajoy, presidente de España, pidiendo la liberación de Leopoldo y de los líderes políticos de Venezuela.
¿Cómo valora los apoyos conseguidos de cara a lograr la liberación de Leopoldo López?
Estamos en un momento muy importante. La Corte y la justicia venezolana sigue cerrada, la Corte no ha abierto, la jueza no aparece y pues sigue la presión internacional, la ética internacional prevalece y está pues dando la talla con respecto a este trabajo que se está haciendo por la liberación de Leopoldo, un preso de conciencia, el preso más emblemático de Venezuela.
¿En qué situación se encuentra el camino hacia el cambio político en Venezuela que reclama usted?
Ah, no, bueno, en Venezuela viene un cambio, eso es seguro. La crisis económica, la situación de la inflación, la escasez y la inseguridad es tremenda. De cada 10 venezolanos, 8 quieren un cambio y la oposición venezolana está más unida que nunca. La oposición venezolana, a pesar de que nos han querido en opinión pública y frente al mundo, han querido ver una oposición dividida o han querido mostrar, el gobierno ha querido mostrar una oposición dividida, pues no lo han logrado porque nosotros hemos recorrido el mundo contándoles la verdad. Y la verdad es que la oposición está fortalecida y que vamos a unas elecciones. Hay diferentes formas de hacer un cambio profundo político. Uno es la constituyente, otra de enmienda, hay diferentes formas de cómo hacerlo, nuestra constitución no los permite y pues el cambio viene, como siempre lo ha dicho Leopoldo, un cambio electoral pacífico y constitucional.
Lilian Tintori es esposa del detenido dirigente político venezolano Leopoldo López. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Dos jóvenes empresarios han convertido una de las miles de cabinas telefónicas en desuso en la ciudad de Londres en una estación de carga para celulares y tabletas.
Las icónicas cabinas telefónicas rojas londinenses van a ser verdes. Llamada Solarbox, este modelo piloto fue lanzado recientemente en el concurrido distrito de la moda para dar a los transeúntes una manera fácil de recargar sus celulares. Paneles en el techo cosechan radiación solar, convirtiéndola en electricidad, la que es almacenada en una batería en el interior. El público puede conectar su celular o tableta para recibir una carga rápida cuando lo necesite. La idea fue de Harold Crashton, graduado de la Escuela Londinense de Economía, al ver las tradicionales cabinas en total desuso.
Londres tiene 8.000 de estas cabinas. ¿Por qué no convertirlas en algo comercialmente viable y productivo que conecta a la gente por medio del espacio público?
Crashton ya convirtió una de las cabinas en un solar box y dice que los modelos de celulares que tenemos hoy día son tan hambrientos energéticamente que espera una gran acogida de estas estaciones de carga por parte del público londinense.
Definitivamente, yo estoy constantemente descargando mi batería. Creo que es fantástico el hecho de que están reusando las cabinas y a la vez manteniendo nuestra herencia histórica.
La primera generación de Solar Boxes será financiada por propaganda publicitaria, proveyendo al público de Londres energía gratis, sin importar el clima. Betty Janet Endara para La Voz de América.
A veces algunos suplementos vitamínicos le prometen perder peso y ganar musculatura. Y la pregunta que a veces surge es, si dos píldoras son efectivas, entonces cuatro podrían ser mejor.
Ya sea perder peso o ganar musculatura, se supone que los suplementos son el equivalente a la bala de plata. Los estadounidenses parecen tener un apetito por estas pequeñas pastillas. Pero ahora, un nuevo estudio provee más evidencia de que lo que muchos piensan es bueno para el cuerpo puede realmente estarles haciendo daño. Investigadores en Harvard observaron 27 suplementos retirados del mercado por la Administración de Alimentos y Drogas estadounidense, FDA por sus siglas en inglés, entre 2009 y 2012. Casi dos terceras partes de los suplementos aún están siendo vendidos meses y hasta años después de la orden de retiro. Algunos contienen esteroides, otros Viagra. ¿Podrán estos hallazgos alentar al FDA a regular suplementos más de cerca? Eso es lo que los científicos esperan. Hasta entonces, los consumidores pueden protegerse a sí mismos. Hable con su médico sobre cualquier vitamina o suplemento que usted quiere tomar. Y si tiene la intención de perder peso para las fiestas de fin de año, aún hay tiempo para alimentarse mejor y hacer más ejercicio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, este miércoles es el primer día de trabajo para el coordinador de la respuesta al ébola aquí en Estados Unidos, Ron Klain, quien fue designado por el propio presidente Barack Obama.
La muerte de Thomas Duncan y el contagio de dos enfermeras que lo trataron crearon una tormenta mediática en Estados Unidos. Esto colocó en tela de juicio qué tan listo estaba el gobierno en su respuesta al ébola. En los últimos meses, la Casa Blanca ha sido fuertemente criticada por no estar preparada en momentos de crisis. Allí es donde entra Ron Klain, un abogado con gran reputación como administrador, pero sin ninguna experiencia médica.
Lo que estábamos buscando no era un experto en ébola, sino un experto en implementación. Y eso es exactamente lo que Ron Klain es. Él es alguien que tiene amplia experiencia en el gobierno federal.
Además de ser un problema de salud nacional, la Casa Blanca cree que esto también puede perjudicar su imagen.
El pueblo estadounidense no tiene mucho conocimiento en los detalles de lo que está pasando, pero ellos sí ven las comunicaciones públicas. Y en esa medida, esto es un problema que tiene que ver con el mensaje.
Al mismo tiempo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que desde el próximo lunes, todas las personas que entren a Estados Unidos provenientes de Liberia, Guinea o Sierra Leona serán monitoreadas por síntomas de la enfermedad durante 21 días. Esto incluye trabajadores humanitarios, periodistas y cualquier otro viajero, incluidos los estadounidenses. Personas como Ashoka Mukpo, un camarógrafo de noticias que se contagió de ébola pero ahora está listo para irse a casa. Los doctores en un hospital de Nebraska aseguran que Mukpo superó la enfermedad.
Demasiadas personas no son tan afortunadas como yo lo he sido. Estoy muy feliz de estar vivo.
El centro médico que trató a Mukpo es uno de los cuatro en el país que tiene capacidades especiales para enfrentar estas enfermedades. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un ciudadano de Liberia que causó alarma al llegar con fiebre al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, no presenta signos de ébola, según dijo este miércoles el gobernador de ese estado, Chris Christie.
Un niño y un adulto se encuentran bajo observación y en cuarentena en Chicago tras registrar posibles síntomas de ébola. Al aterrizar en el aeropuerto O'Hara de esa ciudad, procedentes de África Occidental, mientras un hombre que llegó de Liberia al aeropuerto internacional de Newark fue trasladado al hospital universitario de Newark en Nueva Jersey, después de presentar fiebre y posibles síntomas de ébola.
Lo tienen en un cuarto aparte del lado. Y yo creo que está en este lado aquí arriba, donde está la ambulancia. Por ahí mismo lo subieron. No dejan pasar a nadie para allá, ni a tocársela a la ambulancia tampoco.
Dionisio Hernández, cuya hija está hospitalizada en el mismo centro médico que este pasajero bajo observación, indicó estar preocupado.
Estoy loco que salga de ahí ya, porque no me gustaría que cogiera ese virus.
Este hospital puso como medida de precaución esta cinta amarilla que impide el paso del público en general, así como cualquier persona, al área de aislamiento donde se encuentra el pasajero. A pesar del temor, este miércoles el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aseguró que no existe ninguna indicación en este momento que muestre que este hombre tiene el virus e indicó que actualmente no tiene síntomas. Aún así, las autoridades sanitarias siguen vigilantes y han puesto en observación por 21 días a los pasajeros que compartieron su vuelo.
Estoy de acuerdo con eso, porque si no están preparados, entonces van a contaminar a todas las demás personas.
Preocupación que representantes de hospitales como el de la Universidad de Medicina de Chicago esperan reducir.
Tenemos varios miembros en la facultad que tienen experiencia en África y otros países respondiendo a este tipo de brotes infecciosos, y ellos saben cómo cuidar a estos pacientes.
Desde Nueva Jersey, Celia Mendoza para La Voz de América.
A unas semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos y con candidatos latinos en ambos partidos políticos buscando ser elegidos para posiciones estatales en el país, se analiza el creciente impacto del voto hispanoamericano en las próximas elecciones.
Desde el año 2010, el número de latinos elegibles para votar en Estados Unidos ha aumentado a unos 3.900.000. Esto refleja a los hispanos como un grupo electoral en crecimiento. En estos próximos comicios se espera que el impacto de los latinos sea crucial para el resultado.
En esas elecciones de medio término, sabemos que el voto latino va a ser decisivo de nuevo en varias contiendas estatales. Hay muchos que se están postulando para gobernador, en contiendas muy cerradas, y para senador.
Sin embargo, aunque el número de latinos que son elegibles para votar ha aumentado, no todos están registrados para hacerlo o no salen a votar el día de los comicios. La doctora Viviana Hurtado le dijo a La Voz de América que los considera una falta de tradición de participación.
Pero algo pasa en Estados Unidos que hay como una desconexión. Creo que lo que es importante es desarrollar una tradición cívica que empieza en la escuela, en la familia.
De 36 estados donde hay contiendas gubernamentales, 9 son estrechas. Y en esos estados la población hispana es pequeña. Sin embargo, candidatos de ambos partidos, latinos o no, tienen buenos resultados cuando enfocan sus esfuerzos hacia las preocupaciones de la comunidad hispana.
Yo creo que cambia mucho la dinámica porque estamos viendo una tendencia a lo largo del país de que cuando el partido hace el alcance, cuando hace el mensajeo que debe de hacer, cuando se preocupa por las prioridades del camino latino, del pueblo latino, va a ser premiado por el voto latino.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, 25.200.000 latinos son elegibles para votar en las próximas elecciones. Esto es el 11% de la población. Se proyecta que 7.800.000 latinos vayan a las urnas en los próximos comicios. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Para expertos y analistas políticos, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el próximo domingo definirá la política de América del Sur para los próximos años.
Detrás de la contienda electoral brasileña parece haber dos grandes grupos en la región. El primero formado con los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner y José Mujica a favor de la presidenta Rousseff. Y el otro conformado con los opositores de estos gobiernos que cruzan los dedos por un triunfo de Neves para que cambie el signo político del continente.
Puede tener algunos efectos en el resto de América Latina, sobre todo porque este mito de que los presidentes no pierden reelecciones puede verse afectado este mito en otros lados.
Para los analistas consultados por La Voz de América, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, va a enfrentar este próximo domingo 26 de octubre la batalla más dura de toda su carrera política. Así lo cree el catedrático Frank Mora, quien asegura que si Neves le gana a Rousseff, el terremoto político que se sentiría en América Latina movería la balanza hacia la centroderecha.
Como un proceso de desgastes, no descomposición, pero desgaste a la izquierda, que van a surgir partidos de centrista y quizás partidos de centro-derecha también.
Erosión política que, según Mora, se siente en Uruguay, país que celebra elecciones el mismo domingo y donde hasta su propio presidente aseguró que se juegan la vida en las elecciones en Brasil.
Hay una crisis dentro de la izquierda de Uruguay, donde las divisiones, las fracturas están surgiendo. Y hay un candidato a la oposición, del Partido Nacional, que es bastante popular, carismático, está representando una alternativa al Frente Amplio.
Aunque la final de los comicios en Brasil está de infarto y en Uruguay se espera una segunda vuelta, para ambos analistas es prematuro pronosticar el final de sendas jornadas.
Creo que tenemos la posibilidad de ver un cambio de gobierno, pero todavía es muy difícil asegurarlo.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Venezuela.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene presos a 6 venezolanos por expresar sus opiniones a través de la red social Twitter y por difundir fotos del cadáver del diputado asesinado Robert Serra. El presidente de la Asamblea Nacional, en su programa Con el Mazo Dando, dio detalles de cada uno de los detenidos en su programa de televisión. Se refirió a Víctor Hugo, conocido como Víctor Andrés Ugas, por difundir las fotos del cadáver del diputado Serra en la morgue de Caracas. Alfredo Romero, abogado defensor de al menos uno de los detenidos, dijo que lo grave era no precisamente los mensajes, sino las sanciones que se les han imputado como cargos de instigación pública, ultraje a funcionarios públicos e incluso agavillamiento en el caso de 2 personas vinculadas a la cuenta Twitter @Hipólita que habrían predicho que moriría alguien en la Asamblea Nacional.